Y vamos a estudiar la palabra, así que por favor, si traes tu Biblia, abre tu Biblia en 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4, y estaremos comenzando a estudiar este capítulo. 1 Corintios 4, voy a leer el texto que vamos a estudiar hoy, y a terminar oramos para que el Señor disponga de este tiempo. Dice el verso 1: Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque es lo que tú nos has dejado como una guía, Señor. Sabemos que tenemos tu Espíritu Santo. La semana pasada nos hablaste de eso. Somos templo de tu Espíritu, Señor. Pero también has dejado tu palabra escrita para que podamos conocer, y como lo estudiamos, Señor, poder entender las cosas que tú nos has concedido, Señor, que tú nos has dado en tu gracia, en tu perdón. Y es lo que te pedimos en este día, Señor, que seas tú revelándonos estas verdades, aún acerca del tema que vamos a estar hablando, acerca del ministerio. Ayúdanos a entender lo que es el verdadero ministerio, Señor, la manera en que tú has llamado hombres, Señor, para poder perfeccionar a los santos, Señor, en la obra de tu iglesia, Señor. Ayúdanos a estar, Señor, realmente concentrados en tu palabra, en lo que tú nos estás hablando. Quita cualquier distracción, Señor, cualquier preocupación que haya en nuestro corazón, y permítenos oír lo que tú tienes para nosotros este día, Señor, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, capítulo 4. El apóstol Pablo continúa hablando acerca del ministerio, como lo vimos del capítulo 3. Del capítulo 3 les dije que esta sección está enfocada en el ministerio, porque los corintios, en su carnalidad, ¿no?, en su error, no estaban entendiendo lo que era el verdadero ministerio, ¿no? Y Pablo va a empezar a enseñarles estas cosas. Por eso comienza el verso 1 diciendo así: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Y empieza diciendo un así pues. Esto es una conexión, esta frase, así pues, es una conexión de lo que vino hablando anteriormente. Realmente lo que nos va a decir aquí es el resultado o la conclusión de lo que dijo anteriormente. Si tú recuerdas, y si estuviste con nosotros la semana pasada, vimos esto al final del capítulo 3, el final del verso 21. Pablo llega a este punto, a esta conclusión: todo es de ustedes, todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea el presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. O sea, Pablo ya les dijo, ¿por qué se hacen ustedes pertenecientes a un grupo si realmente todos esos hombres que están sirviendo pertenecen a ustedes, a la iglesia? Y dando esta conclusión, llega este resultado en el verso 1. Así pues, el resultado es lo que sigue a continuación: ténganos los hombres por servidores de Cristo. Esta palabra, ténganos, que suena rara, ¿no? No sé si para ti no suena rara. Yo la primera vez que la leí dije, ¿está bien escrito eso? Pero sí está bien escrito, está conjugado perfectamente. Lo que está diciendo es que ténganos, así como suena, ténganos los hombres por servidores de Cristo. Esta palabra ténganos, que habla de tener, del verbo tener, realmente se traduce en otras veces, y creo que una mejor traducción para nosotros sería estimar o considerar. Eso es lo que significa. Esta misma palabra es la que Pablo usa en Romanos 4 cuando habla de Abraham. ¿Recuerdas cuando está mostrando la justificación por medio de la fe? Y él dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Recuerdas? Esta palabra contado es la misma palabra que está usando aquí, que se traduce por ténganos. Entonces realmente lo que Pablo está diciendo, hey, así pues, llegando a esta conclusión de que todo es de ustedes, ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios, tenemos que llegar a este resultado. Considérenos, dice Pablo, los hombres como servidores de Cristo. Es lo que está diciendo. Cuéntenos de esta manera. Denos la estima, el valor correcto de quiénes somos. No somos líderes que encabezan un grupo de personas. Somos servidores de Cristo, es lo que está diciendo ahí. Tengan a los hombres por servidores de Cristo. Y es interesante que Pablo no dice, tengan a los creyentes o los hermanos. Dice, ténganos ¿quién? Los hombres. Obviamente refiriendo a todos los hombres, no solamente la iglesia, todos los hombres deben de considerar esto. Un ministro de Jesucristo es eso, un servidor de Cristo. Ahorita vamos a hablar qué significa eso. Pero pensaba en esto y pensaba cómo aún, no solo la iglesia, que es evidente de cómo Pablo está viendo esta iglesia, que está viendo el ministerio de ellos y lo están juzgando mal. Pienso en esto, cómo ve el hombre allá afuera el ministerio en la iglesia. ¿Cómo ve a los ministros de Cristo? Con mucha controversia, tú lo puedes ver. Aún en las redes sociales todo el tiempo está eso, ¿no? Simplemente pensaba en lo que ocurrió hace unos días, el mes pasado, que aprobaron esta ley en todos Estados Unidos de que los homosexuales pueden casarse, ¿no? Y muchos pastores se opusieron a esto, aún arriesgando ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos un pastor es como un juez civil aquí, tiene la facultad de casar por el civil a la persona, no solamente delante de Dios, sino tiene la facultad como un juez civil que es aquí. Entonces, si se rehúsa a hacer eso, puede ir a la cárcel. Y muchos realmente se estaban rehusando. Yo no voy a casar eso porque va en contra de lo que Dios dice. Y exactamente lo que ellos están mostrando. Yo soy servidor de Cristo, no soy un servidor de la comunidad o de la iglesia o del hombre. Soy servidor de Cristo. Voy a hacer lo que Cristo me está pidiendo que yo haga. Pero el hombre ve mal eso. ¿Por qué no los quiere casar si esa ley ya se dio a cabo? Sí, pero esa ley va en contra de la palabra de Dios. Entonces, ¿te das cuenta cómo el mundo ve a los ministros? Lo triste es que la iglesia también llega a verlos de esta manera. O peor, como los corintios. Y es lo que dice Pablo, ¡hey! Este es el resultado, ustedes tienen que vernos de esta manera, considérenos de esta manera, somos servidores de Cristo. Ahora, anteriormente, en el capítulo 3, Pablo se refirió a ellos, a Pablo y a Apolos, como servidores, ¿recuerdas? En el capítulo 3, cuando dice, ¿qué es pues Pablo, qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. O sea, él ya había dicho esto, pero lo interesante aquí es que usa dos palabras diferentes. En el capítulo 3 él usó la palabra, si tú recuerdas, la mencioné, diáconos, la palabra griega diáconos. Aquí usa otra palabra para referirse a servidores, más bien la Reina Valera traduce como servidores. La palabra griega es huperetes, que es muy interesante, son dos palabras. Hupo significa abajo y eretes es remero. Está hablando del remero, el que estaba remando en el barco, pero el de más bajo condición, el que estaba más abajo. Se refiere al remero, al siervo de más bajo rango, que estaba bajo la autoridad de otro, haciendo énfasis en eso, su autoridad, que trabajaban en el nivel más bajo del barco. En ese entonces un barco era guiado por remos, ¿no? No era hoy como de motor, ¿no? O calderas, eran personas que iban remando. Y para que el barco pudiera avanzar rápido y en la dirección que querían avanzar, una persona tenía que ir dirigiendo a todos los remeros. Ninguno podía ir en contra de otro porque, imagínate lo que iba a hacer eso, se iba a detener, tenían que ir al mismo paso, y una persona es el que iba liderándolos a todos, y ellos solamente están enfocados en seguir las instrucciones de esa persona. Por eso Pablo pone este ejemplo, somos remeros, como dice aquí, de Cristo, recibimos solamente instrucciones de Cristo. Ténganos, considérenos de esta manera, no recibimos instrucciones de ninguna otra persona. En un sentido general, diáconos, como lo usó anteriormente esta palabra servidor, considera al siervo en relación con su trabajo, es un servicio, es una ayuda, mientras que esta palabra huperetes lo considera al siervo en relación con su superior. En este caso, ese superior es Cristo, no es el hombre, no es la iglesia, no son los corintios, es el Señor. Y esto tú y yo también tenemos que considerar. La palabra nos está enseñando esto. La palabra que la persona que está enfrente enseñando las verdades de Dios no es una persona que está para tu servicio, que es guiada por ti, es guiada por Dios, es enseñada, instruida por Dios. Sirve al Señor. Está siendo guiada por el Señor. Y nosotros tenemos que darle ese valor. Todo ministro, realmente todo ministro de Jesucristo, está bajo sujeción del Señor. Eso es lo que significa ser ministro de Jesucristo, que estás bajo sujeción del Señor. Aquel que no acepta sujeción al Señorío de Cristo simplemente no es servidor de Cristo. Como muchos el día de hoy. Un verdadero ministro está bajo esta sujeción, recibe órdenes solamente del Señor. Hay muchas iglesias, aún el día de hoy, que son como demócratas. Ellos eligen quién es su pastor, eligen cuánto tiempo va a durar, eligen si ya no tiene que estar ahí. Eso está en contra de lo que estamos viendo aquí. Esa iglesia no ha entendido lo que es el verdadero ministerio. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Dios es en quien pone a la gente. Dios es el que hace un llamado, así como Pablo les dijo en un principio, Pablo apóstol de Jesucristo, ¿recuerdas? Yo no me postulé, Dios me llamó, enviado. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso. Las personas que están al frente de una iglesia, y aún los que están enseñando la palabra, están siendo guiadas por Dios, no son guiadas por la iglesia. Es bien triste eso. Aún en Estados Unidos se da mucho eso. Pastores o ministros que son asalariados, reciben un salario. O sea, trabajan y no se dan cuenta que realmente es una obra, es un llamado que Dios les dio. Eso es lo que estamos viendo aquí. Y tenemos que empezar a ver nosotros también eso. Si tú recuerdas, esta iglesia, los corintios veían a sus líderes como cabezas de diferentes bandos. Eso es lo que ocurre cuando empiezas a ver que, o piensas que los ministros te sirven solo a ti, que van a hacer lo que tú digas. Entonces tú tienes tus propios bandos. Pero cualquiera que sea la posición de una persona en la iglesia, y cualquiera que sea su autoridad y aún su reputación, no es más que un servidor de Cristo. No es otra cosa más que eso, como lo vimos anteriormente. Y tenemos que darle esa estima, ese valor correcto. Y no solo dice eso Pablo, dice a continuación, tengan a los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Dos cosas, ¿te das cuenta? Hablando de ese remero subordinado que solamente recibe instrucciones de un solo Señor, ahora dice, y somos administradores. Ese término griego que se usa en esa palabra administrador es la palabra oikonomos. Suena raro, pero así es. Oikonomos. También son dos palabras. Oikos significa casa, nomos significa ley. Literalmente significa uno que gobierna una casa. Eso es lo que está definiendo un administrador. Es una persona que cuida de los asuntos domésticos de una familia. Lo que tú y yo conocemos mejor como un mayordomo. ¿Sí? Creo que para nosotros es más fácil entenderlo así, ¿no? Es eso, el sendo somos mayordomos. Ahora, lo interesante de un mayordomo es que en cuanto a su relación con su amo, él es un esclavo. Pero en cuanto a su relación con los demás, él es un señor. ¿Me explico? Y es lo que está diciendo Pablo, véanos de esta manera. Tenemos un amo a quien nos dirige. Pero de alguna manera Dios nos ha dado, ¿no?, una función aquí en el cuerpo que tienen ustedes que respetar y honrar. El mayordomo es aquel que está totalmente a cargo de una casa y que es responsable ante el dueño de lo que está administrando ahí. Es quien cuida los tesoros de una casa y los usa para el bien y las necesidades de la familia. Asimismo, el ministro, lo que está diciendo Pablo aquí es que el ministro tiene, en ese caso, esos tesoros, dice que son los misterios de Dios, que es la verdad de Dios. La verdad revelada, ahorita lo vamos a ver. Pero es eso, el ministro tiene la verdad de Dios, que son como tesoros que usa para las necesidades a la familia de Dios. Y habla de eso, véanos de esta manera. No nos vean como cabezas, dirigentes, humanos. Véanos como esto, eso es lo que somos. Somos mayordomos, administradores de los misterios de Dios, dice el texto. Esto es interesante que dice los misterios. Estos misterios, obviamente hemos hablado de esto anteriormente. En el Nuevo Testamento la palabra misterio no es como tú y yo la vemos como algo que está oculto todavía. Misterio habla de algo que está siendo o ha sido revelado en el Nuevo Testamento. Algo que ya estaba oculto anteriormente, pero ahora ya es revelado. Y habla de eso. Son las verdades celestiales conocidas solo por la revelación divina. Dice, no estamos encargados de administrar eso. Y Pablo estaba encargado de alimentar a los creyentes de esta manera, con la palabra de Dios. Es por eso que a continuación el verso 2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Para poder llevar a cabo genuinamente su función, todo administrador o mayordomo tiene un requisito. ¿Cuál es ese requisito? Que cada uno sea hallado fiel. El requisito del mayordomo es fidelidad. Fidelidad. Probablemente va a haber otros requisitos, pero lo que el amo espera es fidelidad. Piensa en eso. Si tú contratarías a un mayordomo, ¿qué esperas de él? ¿Qué vas a ver en él? ¿O qué buscas más? ¿Su postura? ¿Cómo habla? ¿Cómo atiende a la gente? ¿Aunque sea deshonesto, infiel? No, tú vas a buscar a alguien que sea fiel, no importa, mientras que sea fiel, leal. Tú vas a buscar una persona así. Y es lo que está diciendo, es necesario, es un requisito para el administrador que sea hallado fiel. Los ministros, ¿a qué se refiere esto? Que los ministros deben exponer fielmente todo el consejo de Dios. O como dice el texto, los misterios de Dios. De eso está hablando. Séalo en lo que ustedes pueden ver en nosotros o juzgar en nosotros, es esto, que seamos fieles en lo que Dios nos ha llamado a hacer. En este caso es administrar los tesoros de Dios, sus misterios, su palabra, su verdad. Todos podían criticar el ministerio de Pablo. Todos podían hacerlo, aún lo estaban haciendo. Pero al final, su ministerio se basaba en esto, su fidelidad. Todos podían decir, como más adelante él habla en la segunda carta y expone a los corintios y dice, ustedes dicen eso de mí, ¿no? Dicen que mi hablar es muy torpe, que mi físico también, ¿no? Está chaparrito, gordito, ¿no? Pueden decir todo eso, pero al final lo que importa es si yo he sido fiel. Eso es lo que a Pablo le importaba. Haber entregado fielmente la palabra de Dios a las iglesias. Y eso es lo único que nosotros podemos llegar, si acaso se puede juzgar ante un ministro. ¿Es fiel en presentar el mensaje de Dios? Yo lo he dicho. Y a cierto punto me atrevo a decirlo porque me preocupo en eso. Pero si yo me equivoco, tú puedes venir y decirme, ¿sabes qué? Eso está mal. Teológicamente, bíblicamente, lo acabas de decir, no está bien. Y obviamente yo lo voy a revisar. Pero mi preocupación siempre es entregar fielmente el mensaje. Y mi preocupación es esa, no predicar otra cosa que esté fuera de la palabra de Dios. De eso se trata. Pero ustedes también tienen que conducirse de esa manera. Al final lo va a decir Pablo. Es necesario que seamos hallados fieles. Y fíjate lo que dice a continuación el verso 3. Dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Y Pablo de repente dice algo fuerte en estos pasajes. Yo muy poco tengo el ser juzgado por ustedes, dice. ¿Has escuchado alguna vez eso? ¿Como una justificación? Pues a mí el que va a juzgar es Dios, entonces lo que tú digas, pues... Yo lo he escuchado muchas veces, y es muy triste. Porque tenemos, digo, si vamos a ocupar esto, tenemos que ver el contexto. Para empezar, Pablo está hablando no de pecado. Él está hablando de la obra del ministro, ¿verdad? Entonces, ¿está bien que como creyentes digamos o pensemos de esta manera? A mí no me preocupa lo que tú digas, me preocupa lo que Dios dice o piensa de mí. ¿Está bien? Pues depende. Si es pecado, si estás hablando de pecado, si estás hablando de una obra. Y solamente te voy a decir dos cosas. ¿Por qué Pablo dice esto? Número uno, Pablo tenía en poco lo que los corintios dijeran de él. ¿Por qué? Porque sabía que eran carnales. De él les había dicho, son carnales, son bebés en Cristo. Por lo tanto, tenía en poco lo que ellos pensaran. Porque sabía de dónde venía. Y tú lo sabes. O sea, a un carnal nunca lo vas a complacer. Dios no nos llama a eso. Entonces Pablo puede atreverse a decir esto. Muy poco tengo que ser juzgado por ustedes. Y número dos, Pablo, ¿quién era Pablo? Pablo era un apóstol. Era una autoridad legítima para esta iglesia. Él mismo había fundado esta iglesia. Entonces, ¿Pablo podía decir esto? Claro que sí. Con toda autoridad lo podía decir. Con todo sentido lo podía decir. Pero no todos lo podemos decir. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso? Puede estar siendo arrogante y jactancioso de algo. Entonces ten cuidado de no tomar esto y decir, pues Pablo lo dice, a mí no me importa lo que tú opines de mí. Tú dices que te estoy lastimando, pero Dios conoce mi corazón. Aguas, porque sí, Dios conoce tu corazón. Y vamos a verlo más adelante, conoce las intenciones y motivos que hay en tu corazón para hacer esas cosas. O sea, Pablo lo está haciendo con toda humildad, lo que está haciendo es con toda humildad. Dice, yo muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano. Es muy interesante que Pablo ahora diga esto. ¿A qué se refiere? Cualquier otro hombre. Tal vez refiriéndose a no creyentes, tribunal humano, que como lo enseñó anteriormente también, ellos menos tienen la capacidad de juzgar cosas espirituales, ¿no? El natural no puede discernir las cosas con el Espíritu de Dios porque se han de juzgar espiritualmente, se hicieron espiritualmente, ¿recuerdas? Entonces dice, ni siquiera lo que otra persona que no viene a la iglesia diga de mí, pues ni me conoce, ni entiende, no ha nacido de nuevo. Está muerto en delitos y pecados. A eso se refiere. Pero va a otro juicio más. Y dice, ni aun yo me juzgo a mí mismo. ¿Puedes ver la humildad de Pablo al decir esto? Ni aun yo me juzgo a mí mismo. Aún Pablo no se fiaba del juicio que él mismo se podía dar. ¿Por qué? Porque a veces somos muy duros o muy blandos al juzgarnos. Y Pablo tampoco confiaba en ese juicio. Por eso dice a continuación, verso 4. Dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Entonces Pablo dice, ni siquiera me importa mucho lo que yo piense de mí. Dice, no porque sea bien malo y no me interese y tenga el corazón duro, no. Dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, él puede decir. Y si estuviese con nosotros, ha estado con nosotros desde, por ejemplo, Hechos, hemos podido ver la vida de Pablo y hemos visto realmente un hombre así. Pablo era un hombre que siempre buscaba tener una limpia conciencia. Para él era importante esto porque era un apóstol de Jesucristo. Y él sabía que como apóstol tenía que buscar siempre esto, una limpia conciencia. Arrepentirse, ¿no? Obviamente para tener una limpia conciencia tiene que haber confesión y arrepentimiento todo el tiempo en nuestra vida. No quiere decir que nunca haya pecado. Pero él podía hacer esto y sabía eso. Y dice, ya aún eso no me va a justificar. Él sabía, sin embargo, que tener una limpia conciencia no era suficiente para justificarse. Por eso dice, no, por eso soy justificado. O sea, a pesar de que Pablo tenía una vida piadosa, como lo muestra la Biblia, él sabía que su justicia no venía de sus esfuerzos humanos, sino ¿de quién? De Cristo. Y por eso dice, ni siquiera puedo confiar en eso. Y no es que Pablo esté menospreciando el juicio del hombre. Lo que él está haciendo es mostrar la importancia del juicio del Señor. Él quiere que la iglesia, los corintios, entiendan ese juicio. Ya he hablado de eso anteriormente. Capítulo 3 dijo acerca de ese día donde nuestras obras van a ser juzgadas. El bema de Cristo, ¿recuerdas? Hablamos de eso. Y vuelve a ese mismo tema. El que va a juzgar realmente y justamente es el Señor. No solo las cosas buenas, también aún las cosas malas. Él sabe lo que hay en mi corazón. Aquello en lo cual a lo mejor yo puedo estarme engañando. Para Pablo no era tan importante que los corintios, lo que los corintios pudieran pensar de él. Ya fuera condenatorio o fuera, digámoslo así, aprobatorio, él sabía que su juez y su amo era otro. Era Cristo. Y de eso se trata. Y tenemos que enfocarnos nosotros en eso. tengan a los hombres como siervos de Jesucristo. Tenemos un amo que es Jesucristo, nos dirige Jesucristo, un Señor Jesucristo, y aparte somos administradores. Y si en algo pueden juzgar es nuestra fidelidad al presentar el mensaje. Y por eso, dice Pablo, por eso yo me esfuerzo y me enfoco más en quién me va a juzgar realmente: Cristo. No ustedes, no al tribunal humano, ni siquiera a mi propia conciencia. Es Dios, es Jesús, pero el que me juzga es el Señor. O sea, a fin de cuentas, el enfoque de todo debe estar en el juicio del Señor. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero y el justo juicio. Ahí realmente va a ser revelado todo. ¿Qué es lo que dice a continuación, verso 5? Dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Dice: el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Creo que es muy claro lo que Pablo nos está diciendo aquí. Es una conclusión: así que no juzguéis nada antes de tiempo. Es como si Pablo le estuviera diciendo a esta iglesia: ustedes están juzgando todas las cosas antes de tiempo. Es como si los corintios ya estaban dando medallas a los corredores y todavía ni terminaba la carrera. Ahí los iban correteando para darle su medalla. ¿Me explico? Es lo que está diciendo: ya no termina la carrera y ustedes ya están dando medallas a todos. Esperen a que llegue ese día, hasta que venga el Señor. Hasta que venga el Señor habrá terminado la carrera para todos los creyentes. Hasta que venga el Señor se mostrará el juicio correcto para todos, porque solo el Señor puede aclarar lo oculto de las tinieblas y manifestar las intenciones del corazón, que es lo que dice a continuación. Solamente Dios puede hacer esto, aclarar también lo oculto de las tinieblas. ¿A qué se refiere esto? Hay muchas personas que buscan quedar bien y quedan bien con la mayoría de las personas, pero sus acciones son engendradas en lo oculto de las tinieblas, y eso solamente Dios lo puede ver. ¿De qué estoy hablando? Te voy a dar un ejemplo bíblico y muy claro: el anticristo. ¿Has leído acerca del anticristo? ¿Has visto lo que la Biblia dice acerca de él? Es un imitador. El anticristo será una persona que va a traer a muchos hacia él. Muchos le van a creer y lo van a seguir al ver sus hechos, sus acciones, pero sus intenciones siguen siendo diabólicas. Muchos van a creer: es el Cristo, es el Mesías. Eso es lo que va a intentar engañar. Y muchos van a creer en él y le van a aplaudir. Pero Dios va a revelar cuál de dónde venía ese culto. Es diabólico. Y muchos el día de hoy tienen seguidores de esta manera, y los seguidores dan su vida por ellos. Pero Dios va a juzgar esas cosas, lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo ese texto? Y manifestará las intenciones de los corazones. Solo Dios puede llegar a hacer esto. Solo Dios puede manifestar las intenciones de los corazones. El hombre solo puede juzgar las acciones de los demás. Sí, la palabra dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Recuerdas? Su fruto, las acciones, pero las intenciones, motivaciones, solamente Dios las sabe. Y por eso es que fallamos mucho como hombres a veces en el juicio, juzgar a alguien, porque solamente vemos el resultado de la acción, pero no sabemos lo que hay detrás de esa acción. ¿Por qué hizo esto exactamente? ¿Qué motivación hubo en su corazón? Y creo que tenemos que tener cuidado, familia, con esto. Somos bien dados en hacer eso. Dios es quien conoce las intenciones del corazón, solamente Dios. Dice Proverbios 21, verso 2: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. ¿Te das cuenta? De eso habla. Lo único que conoce el peso real de tu corazón es Dios. El único que conoce el peso real del corazón de tu hermano es Dios, no tú. Ten cuidado de estar hablando y diciendo cosas como si tú supieras cuáles son las intenciones o motivaciones de un corazón. Nosotros no podemos ni debemos juzgar las intenciones y motivaciones de los demás. Porque entonces sí, si empezamos a hacer esto, a juzgar intenciones y motivaciones, podríamos encontrarnos en chismes, en difamación. Que eso sí es claramente pecado delante de Dios. Y puede estar tú, a lo mejor la otra persona ni siquiera pecó, y tú ya lo estás haciendo un pecadorzote, hablando mal de él, y el que está pecando eres tú realmente. ¿Te das cuenta? Así que guardémonos de esto. Tú no sabes por qué tu hermano llegó a hacer eso, por qué llegó a este punto. Si lo ves así, ora por él. Dice la palabra. No nos juzguemos. Dios es el único que puede y conoce las intenciones del corazón del hombre. Algo que es importante, y lo mencioné hace un rato, pero nuevamente lo aclaro, es que los corintios estaban juzgando la labor de las personas. No estaban juzgando el pecado de las personas. ¿A qué voy? Más adelante, el siguiente capítulo, exactamente el capítulo 5, Pablo les pide que juzguen el pecado de alguien, a un pecador. Y les dice, ustedes tienen la facultad de juzgar eso. Ahí sí, el resultado de un pecado, claro, hay pecado, y lo puedes juzgar. ¿Sí me explico? Pero la obra, el conducirse, el servir, ten cuidado de no estar juzgando eso. Sí, Dios nos permite eso. Debemos confrontar a los que pecan, pero no debemos de juzgar quién es un mejor siervo del Señor, ¿me explico? Que es lo que estaba haciendo la iglesia. Cuando juzgas la obra de alguien, ¿quieres saber qué es lo que hay en tu corazón? Cuando tú te atreves a juzgar la obra de alguien es porque te consideras mejor que él, realmente. Y eso es orgullo y es pecado. Eso es lo que haces. Tenemos que tener cuidado. Eso es lo que están haciendo los corintios, al grado de decir, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de... O sea, ya están juzgando la obra de todos, sintiéndose mejores que ellos. O sea, el decir, no, es que lo que él dice no está bien, o sea, entonces tú eres mejor. Eso es orgullo. Tenemos que tomar en cuenta eso, y aun si eso ha habido en nuestro corazón, tenemos que arrepentirnos de eso. Yo les pido, arrepiéntete de eso. Dios no nos llamó a juzgar la obra de cada uno. Bueno, de tu hermano, la personal sí, examinémonos, ¿no? Claramente Dios nos llama a eso, pero no estar juzgando la obra de nuestros hermanos. Ya tiene quien nos juzgue, Dios. Él es el que conoce las intenciones, las motivaciones del corazón. Dice a continuación, entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Me gusta que menciona eso. Pablo ya había tocado este tema, como te decía hace un rato, pero él no hablaba de alabanza, él hablaba de recompensas, ¿recuerdas? Cada uno va a recibir, de acuerdo a lo que haya hecho, ¿no?, su recompensa. Pero ahora nos habla de alabanza, me llama la atención eso. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y yo dice, pues no es al revés, no se supone que nos tenemos que alabar a Dios. Pero la Biblia dice esto, vamos a recibir alabanza de Dios. Y no es que Pablo buscara alabanza de los corintios. No está hablando de eso, porque realmente sí tenía alabanza de ellos. Recordemos que había un grupo que era seguidor de Pablo. Entonces si algunos de los corintios lo estaban alabando a él. Pero él dice, esperen, o sea, yo no estoy buscando alabanza de los hombres, de ustedes. Yo estoy haciendo lo que fielmente Dios me llamó a hacer. Eso es lo que estoy haciendo. Y sé que aún la alabanza, si llego a tener alguna alabanza, va a venir de parte de él, no de ustedes. Ni siquiera me enfoco en eso, que eso me puede hacer orgulloso también, igual que ustedes. Pablo buscaba solamente el juicio, la recompensa, el reconocimiento y la alabanza de Dios. Eso. Y si nos enfocamos en eso, cada uno de nosotros, realmente la iglesia va a poder ir remando junto, ¿me explico? Al mismo paso que Jesús. No nos corresponde a los hombres alabar o juzgar el trabajo de otro hombre, sino solo a Dios. Además, es interesante esto, como te decía, alabanza de Dios. Esta alabanza divina es un acto de la gracia. Ni siquiera puedo creer que sea el resultado de las obras de los hombres. Es Dios mostrando su gracia. Y se trata de eso. Verso 6, ya al final dice, pero esto, hermanos, Lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Y les dice esto Pablo: yo me he puesto como ejemplo. Y ve, aquí podemos ver el corazón de Pablo y el amor que tiene hacia esta iglesia. Y le está diciendo: pero esto, hermanos, nuevamente llamándoles hermanos, somos hermanos. Obviamente preparando el terreno, ¿no? Podríamos decir, porque lo que viene a continuación les va a empezar a hablar duro. Y con un poco de sarcasmo. Le quiere despertar su entendimiento, su lógica, su espíritu. Pero él les dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de ustedes. Tal vez alguno de nosotros hubiéramos hecho esto. En lugar de presentarnos, ¿qué hubiéramos hecho? A ver, muéstrame quién es el que está hablando así. Muéstrame quiénes son los que están dirigiendo sus grupitos y vamos a hablar con ellos, ¿no? Pablo no hizo eso. Él está diciendo: nosotros nos hemos puesto como ejemplo. ¿Puedes ver la humildad de Pablo? Aún el cuidar los corazones de esas personas y no exponerlas. Imagínate que esos nombres estuvieran aquí en la Biblia, ¿no? Y es Dios, o sea, es Dios cuidando a un corazón, mostrando gracia. ¿Y cómo es el ministerio correcto? Pablo había usado su persona como un ejemplo para los corintios, simplemente porque los amaba. Dice: para que nosotros aprendáis a no pensar mal más de lo que está escrito, es lo que está diciendo, para que en nosotros aprendan. Algo que necesitamos aprender, a no pensar más de lo que está escrito. Pablo le está diciendo: si van a juzgar algo, háganlo conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. A eso se refiere. Muchos ven esto de a pensar más de lo que está escrito, que era como un proverbio que aún los judíos usaban. Pero no, creo que en el contexto Pablo ha sido muy claro, ha dado muchas citas del Antiguo Testamento. La semana pasada simplemente mencionó dos, Job y Salmos, ¿recuerdas? Mostrándoles: esto es lo que está escrito. Si tú recuerdas el problema, ¿no?, de cómo llegaron a ser tan carnales, era que estaban ignorando la verdad de Dios, la palabra de Dios. Muchas veces le dicen: no saben estas cosas, ignoran esas cosas, no quiero que ignoren esas cosas. Ese era el problema de ellos. Y aquí Pablo lo está dejando claro: no piensen más de lo que está escrito, necesitan ir a la escritura. Y Pablo está enfatizando la importancia y la prioridad de las escrituras por encima aún de opiniones personales de cada uno de nosotros. Y así es como tú y yo tenemos que ver la palabra de Dios. La conducta de la iglesia cristiana debe sujetarse a las escrituras, a lo que está escrito, y no pensar más de eso y juzgar todo de acuerdo a lo que está escrito. Es lo que él está diciendo. Hebreos 4, si recuerdas esta cita, Hebreos 4 verso 12, fíjate lo que dice, tiene mucho que ver con esto. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Aquí está hablando de la palabra de Dios. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, ¿qué discierne? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que veíamos en Corinto. Es Dios quien discierne esto. Hasta que Él venga, va a ser ese juicio completo. Pero aún el día de hoy, Él quiere, Él lo discierne. Y la manera en que tú y yo vamos a poder examinar nuestro corazón es a través de la palabra, porque es la que discierne esto, es la que traspasa nuestro espíritu, nuestro corazón, discierne lo que hay allá adentro. Y fíjate lo que dice el verso 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Está hablando de eso exactamente. Vamos a dar cuentas a Dios. Él es el que realmente conoce las intenciones, las motivaciones que hay en nuestro corazón. Nadie más. Y tenemos que ver esto y juzgar todas las cosas con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra la que juzga estas cosas también. Creo que como iglesia tenemos esta urgencia, esta necesidad
de ir a la palabra. Y yo se los he dicho, todo lo que escuchen, júzguenlo con la palabra de Dios. Júzguenlo con lo que está escrito. Es la única seguridad que van a tener, aún lo que escuchan aquí. Juzguen lo que está escrito, que esté en su contexto. Y yo se los he dicho y varias veces, y yo estoy dispuesto a que alguien venga y se acerque y me diga, oye, pastor, creo que esto está mal, fuera de contexto, algo. Claro, yo puedo equivocarme, soy un hombre, pero siempre busco eso, lo que estaba diciendo Pablo, ser fiel a lo que Dios me ha dado, presentarme delante de ustedes y presentar el consejo de Dios fielmente. Me preocupo, y ustedes lo saben y se dan cuenta, por cómo hablo o por cómo me presento. O sea, pues no, cualquiera diría, vete a tomar unas clases de lingüística o algo así, ¿no? Retórica. Pues no, a mí me preocupa mejor estar en la palabra y ser fiel a lo que Dios me ha llamado. Porque eso es lo que uno que Dios me pide, que sea fiel. Y sé que eso va a traer seguridad, no solo a mi vida, a la vida de ustedes. Pero ustedes también tienen que hacer esto. No caigan en esto, pensar más de lo que está escrito. El consejo de Dios lo tenemos aquí, todo lo que necesitamos está aquí. No hace falta nada, todo está ahí. Cualquier situación, cualquier problema, cualquier duda que hay en tu corazón, aquí está resuelta. Pero necesitamos venir así, sabiendo que es nuestra autoridad. Es una prioridad para nosotros la escritura. Los corintios tenían un fuerte problema, que era esta tendencia de menospreciar y no respetar la autoridad, en este caso de Pablo, una autoridad apostólica. Y la segunda carta de los corintios llega a un punto en el que está defendiendo su apostolado ya delante de ellos. Y tú lo puedes ver, y es la única carta que es así, más bien la única iglesia que es así. Cada iglesia, si tú lees las cartas, tenían diferentes situaciones. Pero esa iglesia tenía un problema muy fuerte de autoridad, no entendían lo que era la autoridad. Y no aceptaban la autoridad de Pablo, a pesar de que él había fundado esa iglesia. A pesar de que él había estado un año y medio, 18 meses, como dicen Hechos, predicándoles y enseñándoles la palabra de Dios. Entonces, sí había algo en el corazón de esos hombres, esa tendencia de menospreciar y no respetar la autoridad. Y Pablo le está pidiendo que consideren lo que está escrito para que dejen a un lado esa tendencia. Es lo que le está diciendo. Y si tú tienes problemas de así también, de autoridad, de no respetar autoridad, toma en cuenta este consejo. Toma en cuenta este consejo. Considera lo que está escrito para juzgar correctamente. Si los corintios se hubieran sujetado a lo que es bíblico, no estarían creando bandos y haciendo divisiones entre ellos. Es lo que le está diciendo, tengan cuidado. No sea que por causa de uno, dice el texto, os envanezcáis unos contra otros, que era lo que ya estaba sucediendo. Ya estaban peleando entre ellos. O sea, nuestro equipo es el mejor. Es eso, envanecimiento. La palabra envanecer significa hinchado o inflado. ¿De qué? De orgullo, de eso habla. Un globo que está totalmente inflado. ¿Y sabes cuál es el problema? Que estaban tan inflados que estaban a punto de reventar de ese orgullo. Ya la iglesia estaba dividiendo de esa manera. Y Pablo dice, hey, tengan cuidado por no tomar en cuenta la escritura, lo que está escrito, lo que Dios ha dicho. Se están inflando de orgullo, están envaneciendo y se están haciendo daño, están rompiendo la unidad dentro de la iglesia. Y creo que es importante esto. Dios, lo que a Dios le importa es nuestro corazón. Nuestro servicio, sí. Nuestro amor a Él, claro que sí. Nuestro amor al prójimo, sí. Pero sobre todas las cosas, lo que Dios quiere en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de alguna manera nuestro servicio va a haber una recompensa, sí, pero aquí se va a quedar. Lo que vemos por Dios en nuestro corazón va a ir delante de Él. Y es con lo que vamos a llegar delante de Dios, nuestro corazón. Y Dios quiere que nuestro corazón esté limpio cuando se presente delante de Él. Realmente lo que Dios está haciendo aquí es preparando nuestro corazón para el cielo, para que un día lleguemos delante de Él. Y no quiere que lleguemos con esas cosas, con envanecimiento, con jactancia, con arrogancia, con orgullo. No. Él quiere un corazón como el suyo. No quiere un corazón como el de Él. Aprendamos de esto. Tengan a los hombres, dice Pablo, como siervos de Cristo, administradores. Este es el verdadero ministerio, de esto se trata. Delante de ti, ya sea yo o cualquier otra persona que esté enseñando la palabra de Dios, es un hombre que Dios ha llamado, el que está haciendo el esfuerzo de presentar el mensaje de Dios fielmente. Enfócate en eso, y si vas a juzgar algo, júzgalo con la palabra de Dios, no con tus opiniones personales. Juzga con lo que está escrito. Enfócate en eso, eso es espiritual, lo demás es carnal. Es lo que Dios quiere. ¿Oramos por esto? Señor, queremos darte muchas gracias, papá. Gracias por estar con nosotros, Señor, por enseñarnos tu palabra, Dios, por mostrarnos una vez más lo que es el verdadero ministerio, Señor. A veces nos encontramos aún nosotros, Señor, tú conoces nuestro corazón y nos hallamos así, Señor, envanecidos, Señor. Empezamos a juzgar las intenciones, las motivaciones de los corazones por las acciones y no nos corresponde eso a nosotros, Señor. Ese camino es el que llevaba esta iglesia y estaban a punto de separarse, ya había divisiones entre ellos, Señor. Y no queremos llegar a esto, Señor. Queremos estar en esta unidad, Señor. Y queremos comenzar así, considerando lo que es el verdadero ministerio, Señor. El llamado que tú les has dado a hombres a servirte, Señor, a dirigir iglesias, a enseñar tu palabra. Señor, ayúdanos a poder tomar en cuenta y considerar lo que tú nos decías, Señor. Son administradores, son siervos tuyos, no son siervos nuestros. Tú eres quien nos dirige, no nosotros. Ayúdanos a confiar en eso, a descansar en que tú diriges tu iglesia, Señor. Tú eres quien la sustenta. Tú eres la que la guía al rumbo que tú quieres llevar, Señor. Ayúdanos a confiar en eso, Dios, y que eres poderoso para eso, Señor. Perdónanos si a veces nos creemos mejores que los hombres, aún mejores que tú, Señor. Y nuestras opiniones solamente revelan orgullo, Señor, y jactancia. Ayúdanos a enfrentar eso, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos, a confesarlo y a descansar, Señor, en que tú haces la obra y poder bendecir, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Señor, creo que nos has dado una iglesia donde podemos estudiar tu palabra fielmente, Señor. Y aún tenemos la sinceridad, Señor, de presentarnos. Y como dice Pablo, ni él mismo podía confiar en su conciencia, Señor, pero en su limpio corazón, pero Señor, tú eres el que nos guía, el que nos limpia, Señor. Y eso te doy gracias, Señor, porque aún aquellas cosas que a lo mejor aún no están bien, Señor, tú las estás limpiando. Y es por medio de esto, de tu palabra, Señor, de tu verdad. Y yo te doy gracias, Señor. Haz tu obra entre nosotros, Señor. Por favor, te pido, Señor, que me permitas hacer esto, Señor. Cada día, Señor, cada domingo, cada miércoles, que me das la oportunidad de presentar tu palabra, ser fiel, Señor, en eso. Que sea tu verdad ministrándonos, que sea tu verdad, Señor, transformándonos, Señor. Y como iglesia, pues ayúdanos a considerar eso, Señor, que eres tú quien nos dirige, que se trata de ti, es tu gloria, Señor, y es para tu alabanza, Dios. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Llévanos con bien a casa, Señor, y por favor sigue haciendo pues la obra en cada uno de nosotros, Padre. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.